Ya está, genial, ya está funcionando. Está grabando ya. ¿Sí, tú?
Sí,
fenomenal. Pues venga, empiezo yo a preguntar y ellos también le vamos preguntando. Bueno, aquí ustedes hacían matanza.
Sí, claro que hacíamos matanza, antiguamente muchas.
¿Y han dejado de hacer ya?
Este año he matado, pero ya no volveré más. Porque no es que no voy a volver, ¿no? Porque ya nosotros no podemos comer tampoco grasa mucha, y una matanza luego es muy costosa, porque hasta que las hace y las dos rodillas operas que las tengo, y este año he pasado fatigas, muchísimas fatigas. Uh-huh. Y no he podido, ya no, este año ya se lo he dicho yo, pero el último año, sí, vivo muchos años.
¿Y cuántos cerdos matan?
No, solo un cochino, no.
¿Y nos puede contar un poco cómo era todo? O sea,
antiguamente pues se mataba, se apañaban los cochinos con inyectones, las inyectas.
Ajá.
Ahora son más modernos, que ahora lo apañan con un soplillo y pelan el cochino así, pero está mejor pelado con las inyectas. Uh-huh. El tocino está mucho mejor y todo mucho mejor, pero se quitan mejor y todas las cosas, pero claro, ya vamos todos a lo que moderno. Y luego pues se mata el cochino, se hinca el cuchillo, se saca la sangre, y luego la sangre se la llama a la morcilla le echamos cebolla, calabaza, arroz, y la sangre, y la su sal y su aliño, y hacemos la morcilla. Y la otra zanga que hacemos, pues la hacemos igual, que le hacemos la sangre y le echamos la cebolla cruda, y la otra es ya está cocida. La que hacemos de cebolla de la morcilla está cocida. Y la zanga, pues que decimos aquí zanga, que otra dicen que es morcilla de lustre, otra según. Pues esa le echamos más que la sangre y la morcilla, y la de esta cruda. Y los aliños. Todos los aliños de uno matado.
O sea que aquí echan arroz y.
Arroz, cebolla y calabaza.
Ah, sí.
Eso se lo hacemos a la morcilla de todo el año.
Uh-huh.
Aliñarla, por eso se le echa el comino. Uh-huh. Se le mata la uva, se le echa orégano, se le echa hierbabuena, ajo y su sal.
¿Y qué es matar la uva?
Matar la uva, yo no sé qué te voy a decir. Huele como maní, está muy buena, que a nosotros ese gusto nos gusta mucho. Y esa es la morcilla que hacemos nosotros aquí. Uh-huh. Como nosotros la hacemos de otra manera. Uh-huh. La cuecen, nosotros la cocemos, nosotros la colgamos y se seca sola ella.
¿No las cuecen?
No. Solo la colgamos en una campana que tenemos, la colgamos y no la cocemos. Luego por ahí, por esta parte, pues sí la cuece. Pues yo he ido a matanza de personas y la han cocido. Pero que yo ya no soy la matancera que era, ¿eh? No me acuerdo ya ni de la mitad de cosas.
¿Y pero se ha hecho este año
algo? Este año, pero casi me la han alineado, porque yo ya digo que ya voy una vez, claro.
Bueno, y cuéntenos cómo se criaba el cochino.
Pues el cochino, si está en el campo, pues mucho mejor. Si está en el campo, pues lo echa su comida, su maíz, que era antiguamente, que ahora ya estos son piensos, que se crían dos días, que ese cochino no está ni bueno. Se ponen aquí, se van a cerrar, ni se van a pasar, tal como la madre que los compró. Y antiguamente, pues no, ¿verdad? Antiguamente la teníamos en el campo, echábamos la maíz, un trigo, y luego pues su bellota.
Eso es cuando
estamos en el campo.
En este tiempo se hilaba que era la bellota. Se decía con bellota, como en el campo.
Uh-huh. Eso de campo y eso te podrán te explicar más que yo.
Y aquí como se cuando mataban al cerdo, usted se ocupaba de recoger la sangre.
Claro.
¿Y cómo era eso?
Cogerse con un cubo o en un barreño, donde sea, con la mano se mueve, que no se te pone la madeja en la mano. Y pero si te coja la sangre, porque si te coja la sangre ya no tienes no hacer nada.
Es que meneándola, pues se le hace una madeja.
Uh-huh.
Y cuando esa madeja se le da una vuelta y cuya esa que eso son los esponjas de la sangre.
Y se te queda la sangre clara como si tuviera fuera agua.
Uh-huh.
Y luego ya las tripas, las lava.
¿Cómo hacen eso?
Las tripas, pues las coges y las abres el cochino, saca las tripas y las lava, bien lava. Con agua caliente y luego ya le echas su sal y su vinagre y ya tienes para hacer los chorizos, hacer morcillas de zanga, que también se suele hacer con la tripa esa.
¿Cómo llaman? Morcillas de
zanga.
Y esas morcillas son las que con la cebolla cruda.
Esa con la cebolla cruda, esa sí la cocemos nosotros.
Uh-huh.
Esa sí la cocemos.
Uh-huh.
La otra no.
¿Y son de peor calidad o qué?
Hombre, a mí no nos gusta más la otra.
Será muy, pues, porque no se puede dejar para el tiempo, se pone la alquía enseguida. Luego la otra sí, la otra
dura. La otra dura todo el año.
Y cuéntenos cómo era los chorizos, el picadillo y los jamones.
Los jamones los cortamos, los salamos, los tenemos, ¿tú te dices un 20 y tantos días?
Según el peso que tenga, pues tiene.
El sa.
Casi siempre son
20. Una cosa muy grande, pero con una bañera.
El sa, se cargan.
Y luego lo sacamos y luego se cargan con piedras para que suelten bien la sangre. Luego ya lo colgamos donde sea, pues lo tengo colgado. Y eso ya te quiero decir, que ya los puedes para este año no, pero el año que viene pues ya te los comes. Este año tanto bien fresco. Este año las paletas, luego te puedes comer.
Uh-huh. ¿Y el chorizo?
El chorizo también, el chorizo es igual, no, con la carne, que no me ya le de las otras cosas, pues no hace nada que picar la carne. Y le echas los aliños, como les he dicho ahí, menos la carne de esta, los cominos, entonces lo echas también al chorizo. Uh-huh. Y esto también es muy bueno.
¿Pero le tendrá que echar pimentón?
¿O no? Sí, pimentón, olio, sí, a las dos cosas.
Ah, también.
A la morcilla también. Uh-huh. Yo para un cochino suelo echar 1.25 kilos. Y luego en vez de hacer el chorizo, compro los polvos que vienen ya preparados, nomás que pasar el chorizo. O esos paquetes, ¿ustedes no han visto esos paquetes también que hay para hacer chorizo? Salchichón, pues, este año lo he hecho de paquete.
Antes se hacía el chorizo con aliños caseros y ahora ya viene preparado de la tienda y se le, según los kilos de carne que haya, pues se le echa la cantidad de
chorizo,
de carne. Kilo de aliño.
Por ejemplo, si tengo 10 kilos, pues 10 kilos de un paquetito de 10 kilos, que tengo 20, pues un paquete de 20. Uh-huh. Ya está. Esa es la vida que traemos.
¿Y quién mataba el cerdo?
¿Quién lo mataba el cerdo? Un cuñado mío. Bueno, este año lo mata mi yerno. Se lo mata bien.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso?
Pues se echa el cochino a la banqueta.
Espera, entonces le cambiamos.
Sí, cámbiale, que eso te lo va a explicar el más que yo. Te lo va a explicar el más que yo porque el cochino lo va a pañar el más que yo. Pero hombre, pañó la morcilla eso, pero. Ay, cámbiate tú la banqueta. Ya
hablan de eso. No me quedo sin ver mucho.
Tengo un momento muy bueno. ¿Te gusta mucho la
noche?
El cochino, según lo grande que sea, entre 4 o 5 hombres y lo echamos a la banqueta. A la banqueta, en la mesa, se echa el cochino para matarlo. Se pone al sendelado, se le mete el cuchillo, da la sangre, la mujer que esté con el cubo o el barreño, o sea, mueve la sangre y luego ya pues se coge el cochino, cuando ya está muerto, se prepara y con el soplillo se le da para rasparlo, para que se le quiten los pelos y el pellejo. Y ya que está el cochino bien pelado y eso, pues entonces cogemos y lo lavamos muy bien lavado con agua de plata y luego se abre, cuando ya está limpio, se abre el cochino y se le sacan todos los lomos, las asaduras y todas las cosas y se van colgando y se van poniendo de parte. Y luego la carne, pues se coge la carne y ya se va descarnando lo que sea para chorizo, descarnado, y los gordos para la morcilla. Y de ahí se saca luego ya para la morcilla zanga y para la morcilla de cebolla, que se cura luego ya todo el año. Y el chorizo pues se apaña con la carne que no tenga grasa. Y así es como se apaña aquí la matanza.
¿Y cuando sacaban el cerdo de cómo llaman el lugar donde se crían los cerdos?
La zaburda. Ahí, si tienes campo, pues da suelto en el campo y luego viene a acudir a la zahúrda. Y si no tienes campo para eso, pues en la zahúrda y ahí se le echa su pienso para que coma y allí arriba el cochino. Uh-huh. Como nosotros lo hemos hecho este año, porque no teníamos campo y entonces había que tener la zahúrda.
¿Y quién se ocupa de darle?
Pues eso, para ya hay que ocuparse uno de llevarle todos los días de comer. Uh-huh. Cuando ya está para matarlo, pues ya se mata para el último de diciembre o por ahí. O el negro, pues se mata ya los cochinos, cuando ya empieza a refrescar, pues todo ya se mata los cochinos.
¿Aquí se hace, en qué época dice, a finales de diciembre?
Es sobre el último de diciembre, primero de enero, pues cuando se hacen las matanzas aquí. En enero un buen tiempo porque es cuando hace fresco. Y en cuando se cuarnean los jamones y se asegura la matanza mejor.
¿Y cómo sacaban el cerdo de cuando iban a matarlo? ¿Aquí se usaban cuerdas o...?
Eso es, cuando se sacan la cerda, pues se le echan una cuerda a la pata o a la mano para donde poderlo sujetar, y luego ya entre todos se coge y se echa a la mesa, y entonces cuando ya se mata.
¿Aquí no usaban un gancho?
Eso en los mataderos suelen tener los ganchos. Aquí no, aquí hemos apañado toda fuerza bruta. A defenderse con él.
¿Y que se pedía ayuda a los vecinos? ¿O?
Sí, aquí los vecinos hemos ayudado a uno a los otros. Sí. Aquí hoy matan uno, mañana matan otro y los vecinos se ayudan uno a los otros.
¿Y tú dices al pasado?
Y así.
Para comer, pues, mire, para comer lo que pide.
Y luego ese día después está todavía matando. Claro.
¿Mataban también solo a cerdos o también a otros animales?
Si está en sitio, como yo estaba muchos años de guarda ahí en una finca, pues si tiene algún ciervo, pues se le puede echar chorizo y se le arrima para que está el chorizo muy bueno de ciervo.
Ah, ¿ustedes han hecho chorizo de ciervo?
Sí, sí.
¿Porque aquí hay ciervos?
Sí, aquí esta zona tiene mucha, aquí hay muchos ciervos por esta zona.
¿Todo ha vuelto ahí por el cultivo de general?
Ahí en el Socorro, que le llaman la
finca. ¿No? Más allá de cómo estamos
nosotros. ¿Ustedes han vivido en un cortijo?
Sí.
¿Y ahora ya jubilado? ¿Cuánto de
años? Pues ya llevo para 12 años.
¿Y han estado viviendo en un cortijo, en el campo, todo el día?
Todo el día. Ni domingo, ni lunes, ni martes.
¿Y cómo era la vida en el cortijo? ¿Trabajaban pues para...?
En el cortijo, yo el tiempo que estaba de guarda, que ha estado bastantes años, pues... Yo cogía, daba mi huerta, cuidaba de si entraban, que no entraban furtivos, cuidaba las reses, y luego cuando llegaba la época de cuidarlas, pues había que echarle de comer, maíz o lo que se traía de pienso para ellas. Y entonces se cuidaba hasta que luego ya llegaba la montería, ya se monteaba, se quitaban los bichos que hubiera que quitar, y si ya no hacía falta echarle de comer, pues ya no se dejaba echarle de comer y luego ya se mantenían en el campo.
¿Y
qué reses eran? Ciervas y gamos y toda esa gente. Y jabalíes.
¿Pero entonces usted estaba al cuidado de esos animales para...? ¿Pero estaban salvajes o...?
Salvajes, pero cuando estás de andar con ellos, es casi lo mismo que el ganado doméstico. Yo tenía una ropa para echarle de comer. Y cuando salía por ir a echarle de comer, le tocaba un poco la bocina al coche, el claso, y acudían como...
Pero entonces yo pensaba que se alimentaban del campo, de los jabalíes.
Hombre, sí, eso se alimenta del campo, pero hay épocas que... En el otoño, por lo pronto, cuando ya se queda pues, seco, que no hay nada, pues entonces hay que ayudarle porque se queda muy cargado, y entonces hay que echarle de comer un poco. Unos años, otros años si tienen comida, pues no hay que echarle de comer, hay comida en el campo.
¿Y esto que se usaba para caza?
Sí, para caza.
¿Y cómo era eso?
Pues eso se pone por lo pronto la cosa de la caza mayor, pues poner su armada, poner la escopeta, y luego vienen las realas de perros, y se sueltan para que los perros vayan monteando, aleando para que... Entran luego los bichos y los que están con la escopeta los van matando a los venados, al bicho que hay que tirarle.
¿Me lo puede explicar otra vez? O sea, que aquí viene la gente a cazar. Este es un pueblo que...
¿De caza?
Sí, esto es todo de caza, sí. Aquí viene de Madrid, de todos los sitios, de Barcelona, de todos los sitios, del País Vasco y de muchos sitios.
¿Y entonces los perros van jaleando?
Claro, van los perros jaleando porque van los perreros con los perros y los que vayan de guía, y entonces pues van monteando y van pasando por donde están las armadas puestas, las escopetas, y los de las escopetas pues le tiran al macho o al bicho que hay que tirar, los jabalines, todo, se le tire. Y luego ya se termina la montería, se empieza a recoger. Van todas recogiendo y están luego los carniceros para irlas tripando y los cargando los camiones.
¿Y con esos animales que se han matado en la cacería, qué se hace?
Esos pues se los llevan los carniceros y los compran, eso ya para hacer muchas clases de embutidos, que se los llevan para...
¿Aquí del pueblo?
No, eso se lo llevan siempre para afuera.
Y entonces se hace chorizo de jabalí o de ciervo.
Y está muy bueno, sí. Uh-huh. Se le echa, se revuelve un poquito de, porque es una carne muy seca que no tiene grasa, se le echa un poquito de grasa de cochino y se hace un chorizo muy bueno.
Uh-huh. O sea que usted trabajaba de guarda y estaban los dos viviendo en el cortijo.
Sí,
sí, sí,
¿y los hijos? ¿Y cómo estudiaban los chicos allí?
No tenían, cuando estábamos aquí más cerca, iban a la venta del charco, cogían uno a tocar, se venían. Y otros pasaban tanto, como podían, otros veces llegaban.
Sí, la vida de antiguamente, pasaban mucha fatiga.
Uh-huh. Pues ya más grande, ya cogían la moto, pues ya se sacaron el carnet, cogían el coche. Uh-huh. Esa es la vida, como usted mismo.
Esa es la vida, sí.
O sea, que usted estaba al cuidado de esta caza mayor en el...
Sí, porque es que los cazadores, vamos, el furtiveo, que es lo que... Pues eso le gustaba ir a la finca y matar las reses para traerlas. Uh-huh. Y entonces había que tener cuidado y los guardas que hay, porque donde yo estaba, pues ha quedado otro, y está lo mismo que yo. Sí. Por lo pronto, si entra algún cazador pues, a furtivear, pues quitarle que no se lleve bicho. Uh-huh. Esa es la misión del guarda.
¿Y pero es una finca privada o pública?
No, esa es privada.
Es privada, o sea que ustedes les pagaba el dueño de la finca.
Sí, sí.
Uh-huh.
Uh-huh.
Se lo
grabamos
en la yate.
Uh-huh. Y allí
tenían... ¿Y te daban un tanto por las reses que se mataban?
O sea que, digamos que usted tenía interés en que las reses estuvieran bien porque luego...
Claro, es que era mejor para todo. Yo ganaba más y el dueño también salía mejor.
Uh-huh. Pero el dueño no era necesariamente cazador.
Sí, cazaba
también. Sí, el dueño sí, pero ellos venían y daban una vuelta y así. Pues. Que ellos suelen venir, los dueños de la finca suelen venir a lo mejor un fin de semana, están un par de días y se vuelven otra vez, se marchaban.
¿Y ustedes vivían allí y allí
sí.
Tuvieron sus hijos y todo?
La vida es de antes.
Sí, sí. ¿Y qué otros animales tenían en el cortijo?
Pues nosotros en el cortijo nos consentían un poco de unas pocas ovejas y cochinos también. Y las gallinas que siempre las tiran, pues.
¿Y ya está? Y cuéntenos qué hacían con las ovejas.
Pues con las ovejas los foros criaban los corderos y los foros se vendían para pegárselos a jornada un poco más.
Uh-huh. O sea que las ovejas sí eran suyas.
Sí, sí, las ovejas sí eran nuestras. Uh-huh.
¿Y hacían que, aparte de vender los corderos, que...?
Sí, no daba ganas de comer ninguno, no lo comíamos. Si no lo vendías, comíamos los pastores, la
vida como hiciera falta. Claro, si nos daba ganas de un cordero como lo tenías, pues te lo comías. Uh-huh. Sí, sí.
¿Pero la leche?
Bueno, la que teníamos allí no era para sacar leche.
No.
No, eran ovejas merinas de estas que no... Las que se saca leche son las manchegas. Pero vamos, que si cuando hay cantidad de tamperinas también se saca leche y sale muy buen queso. Uh-huh. Es el queso mejor de cuya.
¿Y ustedes hacían queso?
Sí, que allí de cabra también, y la señora lo ha hecho.
¿Nos pueden contar cómo era eso?
Explicaré lo del queso.
Pues estaba ahí, pues, todo bien. Si sabes muy bien que era, echarle la leche y el cuajo y ya está. Pues al lado de la cantina.
Claro,
y claro tú, que estás puesto un cacharro. Claro.
Eso se saca la leche y se cuela muy bien colada porque el queso no quiere porquería ninguna. Se cuela muy bien colada con un trapo y con un trapo se le echa el cuajo a la leche. Cuando ya está la leche ya colada, muy bien colada, se le echa su cuajo, el cuajo que le pertenezca a la cantidad de leche. Se pone cerca de la candela, cerca, pues, para que coja templanza y baje con más fuerza. Y luego ya cuando eso se coge ese. Antes de meterlo en la empleita, se menuza bien menuzado y luego se le aprieta y luego se carga para que suelte el suelo.
Aquí llaman a empleita a...
Al morde del queso.
Uh-huh, uh-huh. Buenos días. Hola,
muy
buenas.
Hola.
Hola.
¿Qué pasó?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Este aún no ve los que estaban en el campo con
nosotros?
Mira. Hola, ¿qué tal?
No los conozco.
No sé, han venido a hacer una pregunta.
Ah, bueno, pues... ¿Puedo seguir con vuestra pregunta?
Muchas gracias. Están preguntándole cómo era la vida en el campo y todo eso.
Hay otro que era mejor que yo.
No, él también sabe la vida del campo bien. Porque ha montado mucho y ha andado en el campo también.
Pero otro sí con nada.
Se llama
Ampleita. Sí, la Ampleita. Ahí también morde de chapa, que lo hacen nada más que preparar para eso, y entonces como una fiambrera, en que mal decir, y se pone, y entonces abajo tiene un taco de madera, y se pone ese morde, se pone encima del taco, y se carga muy bien cargado, y se aprieta, y luego arriba se le pone otro taco y se le aprieta para que vaya a saltar. Ese morde tiene poderito para que salga el suelo por los lados.
¿Y aquí el cuajo era natural o artificial?
El cuajo mejor que hay para hacer queso es el cuajo de borrego. El estómago de borrego cuando chiquito, antes de que coman, antes de que no coman tierra ni nada de eso, ese es el cuajo mejor, que ese se saca, porque eso es la leche de la madre. Y se le saca y se pone a secar. Y cuando ya está seco ese cuajo, pues se le coge una chispita y se el que mejor cuaja. Un poquito se le cuelle y se le echa la leche y que sale mejor que con los polvos que sacan ahora.
¿Y ese es el que usaban ustedes?
Es el que se usaba, sí. Se pone el estomaguillo del borrego, se pone en el, a secar. Y entonces cuando ya está duro eso, se le hace un rayito, pues el estómago es como lo mismo que el nuestro. Y se le hace un rayito y con una piquito de la cuchara se coge un poquito y si eso un poco tiene bastante, toma una cantidad de leche, le echa una media cucharilla chica y cuaja estupendamente.
¿Y hacían varios tipos de quesos?
Sí, sí.
¿Solo?
¿Uno más rato, son básicos?
No, pero se refiere al tipo de queso de, sea de cabra, sea de oveja.
Claro, según tenía, si era de oveja tenía oveja, si era cabra es cabra.
Pero el cuajo de cordero, de chivo, vale para todas las clases de leche.
¿Y la lana? ¿Aprovechaban la lana?
Sí, la lana, sí.
¿Nos puede contar cómo era todo lo relacionado con la lana?
Pues la lana con la que llegaba el tiempo este, se pelaban las ovejas. Y luego la lana pues se envasaba en saco y eso, y luego para... Porque ahora ya no vale un poco la lana, antes sí llegó a valer la lana mucho, vamos, ha llegado a valer la lana hasta 200 pesetas al kilo, y ahora te lo pagan una porquería. Y luego compra una prenda de lana y hay que ver lo que vale.
¿Y usted esquilaba sí, o
sí, sí, la esquilaba con tijera y con máquina también.
¿Y cómo era eso?
Es una cosa muy, eso es para estar sobre el corte, pero que es una cosa... un trabajo.
Ah, sí.
Aquí del espinazo se sufre mucho. Hay que hacer muchas posturas y hasta que pelar el bicho.
¿Y cómo se hacía? ¿Entre varios o...?
Bueno, yo las últimas que he tenido las pelaba yo solo. Me las hago con ella y un día pelaba unas pocas, otro día otras pocas, hasta que me las volteaba todas.
¿Con tijera o cómo?
Con tijera, sí.
¿Y la venía ayer? ¿Ayer
estuvo pelando? Sí, ayer estuvo
pelando. ¿Y
cuántas ovejas hacen un día, por ejemplo?
Pues yo con tijera me he llegado a pelar hasta 40.
¿En un día?
Pero eso, sí, sí. Pero eso es cuando yo era a 11. Claro. Hoy ya no. Y luego con la máquina te puedes pelar 60 o 70 ovejas, te puedes pelar con la máquina.
¿Y la lana ustedes la usaban, la vendían o hacían colchones en casa?
Bueno, antes se lavaba la que hacía falta en la casa, se lavaba y se hacía el colchón para la cama. Pero ya no, ya la lana se usa poco. Esa la lana ya, pues, lo poquillo que dan, pues se vende y viene la gente por ahí y se la lleva.
¿Qué otros animales tenía?
Pues teníamos también algunas cabras. Las cabras para tener que comerse un choto, para leche, también todas las cosas.
¿Cómo me dice que las cabras, los chotos que son los
Sí, los chotos son, bueno, es que por la parte azul le llaman a los becerros, le llaman chotos.
Sí. Pero aquí llaman al cabrito pequeño.
Sí, el cabrito pequeño, un chivo, que aquí le decimos chivo.
Chivo.
Chivo, sí. Aquí a los chotos, ahí en la parte asturiana, le llaman choto a los becerros.
Uh-huh. Sí. ¿Y caballería usted tenía o no?
No, no, caballería no. Uh-huh. Eso no.
Pero cochinos sí tenía.
¿Eh?
Cochinos sí.
Sí, cochinos sí.
No, porque
cochinos
sí.
Pues sí.
Y cuéntenos un poco de la edad cuando era niño, cómo era antes en el pueblo.
Bueno, pues yo cuando era niño, con 6 años, yo estaba yo ya guardando animales con mi padre, para dejarse. Con 6 años, que no me veía ni por el suelo, pasando mucha fatiga con la vida de Franco.
¿Y cómo era la enseñanza aquí en esa escuela?
La enseñanza aquí fatal.
Porque
yo la escuela no, porque se lo he aprendido en mi cuenta de mi rollo. Yo no piso la escuela nunca.
No, ni siquiera hasta los 6 años.
No. Y claro, como había que...
Y a todos los pisos porque...
Había que trabajar de todo y ayudar, porque entonces también los matrimonios tenían más hijos que todo. Uh-huh. Porque si pasaba mucha fatiga, hacían muchísimos hijos. Y de chiquitos tenías que empezar a ayudar.
¿Cuántos eran en tu familia?
Pues en mi familia fuimos 7 hijos y los dos padres.
Uh-huh. Sí, pero tus hermanos mayores sí fueron a la escuela.
Bueno, ellos tuvieron cuando preso, pero cuando ya...
Pero después, cuando estaba, fue cuando ya se...
Los mayores, los dos mayores sí estuvieron en la escuela, eso sí saben bien.
Porque estaban en todas las populares, entonces sí fueron.
La República antes de golpe de Estado.
Pero luego a estos pobres, ¿no?
Pues...
Ya como se empeoró la vida, pues claro, ya los últimos que nacimos, pues no pillamos nada.
O sea, ustedes vivían, la familia vivía en Pazo Blanco, y cuando estalla la guerra... ¿Se tienen que venir a trabajar aquí?
No, nosotros que estábamos trabajando, bueno, mis padres, allí en más allá Pozo Blanco. Y entonces con los dueños que estaban ellos, pues resulta que arrendaron aquí una finca grande. Y se empeñó el dueño en traerse aquí a mis padres. Y claro, como estábamos todos chicos, pues ahí vinimos a parar. Y ya pues, mis hermanos los grandes, pues empezaron a trabajar. Y los más chicos, pues estaban, mi padre estaba con ganado, y los más chicos, pues, ayudarle al padre.
Y no pudieron
ir a la escuela. Y no pudimos ir a la escuela, nada. Uh-huh. Me enseñaba mi padre, me enseñó a conocer las letras. Y luego ya después murió, muy joven que murió, y ya enseñamos nosotros en otro punto de nosotros.
O sea, que fue su padre, su maestro.
Sí, sí, pero cuando hemos podido enseñar, pues, enfermó y se puso malo y murió y tuvimos que aprender otra cuenta.
Preguntaban a uno que iban con la oveja,
claro.
Otro
preguntaba. Tenía hecho un borrador, allí llevábamos los libros, y paraba por ahí, mozaba un poquillo de la y así fuimos aprendiendo las letras.
Uh-huh. Pero tu hermano
mayor, ¿sí
se
debían? Pero como...
Pues eso no enseñaban
a ellos. Ellos no... Uh-huh. Sí, es lo que pasaba.
Pero el abuelo sí le decía, enseña a tu hermano, pero cuando lo abuelo murió...
¿Entre los niños en los pueblos había juegos especiales o había un poco de tiempo libre o solo trabajar?
Ahí a trabajar, ahí con la que tenía un poquillo de eso ya a trabajar todo el mundo. Pero entonces no se ganaba nada. Estaba yo con mi padre ayudándolo al ganado y me daba una peseta, entonces no se ganaba nada. No, aquí pasa mucha fatiga y mucho frío y mucha calamidad.
No había juguetes.
Nada. Los juguetes que había a las muchachas le hacía a la madre una muñeca de trapo para que se entretuviera, eso es lo que... No es como ahora que tienen los chiquillos de todo.
¿Y cuándo trabajaban? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde?
Entonces se trabajaba niño, se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, hasta que era de noche.
Lloviendo y cargaba de agua.
Eso, es que hay quien dice que se queja, pero bueno, sí, tenían que haber, todo el mundo tenía que pasar por donde hemos pasado los que estamos ahora más mayores, que supieran lo que es pasar fatiga. Muchas, es que se creen que porque digan cuatro mentiras lo que digan, la verdad es la verdad.
¿Y las fiestas? ¿Hay fiestas famosas aquí? En este pueblo.
Fiesta, pues si podíamos veníamos a la puya fiestas que había, la feria y...
Con una bicicleta.
Con una bicicleta y andando. La bicicleta fue ya cuando ya tenía yo 17 años.
Qué rapatilla.
Es que nos ponemos a contar de lo pasado y diríais que exagerado soy, ¿no? Nos quedamos cortos. Además, pregúntale a muchas familias por ahí, que sean de mi edad y mayores. Uh-huh. Y algo más nuevo también.
Uh-huh. ¿Y cómo eran las bodas antes? ¿Hay una gran diferencia entre las bodas antes y hoy?
¿La boda?
Sí.
Uy. La boda. Aquí la señora cuando se casó llevaba 4 sillas y ya de uso. Y del convite juntamos 4.000 pesetas.
¿Y el dama?
Y era aquello que otros no juntaban nada. Y entonces se repartía, era en un poquillo salón que hubiera, se llevaba una garrafa de vino, que entonces no usaban la cerveza todavía. Y se ponían dos o tres a repartir, uno con un plato de patatas fritas tampoco entonces, de dulce y otro con una botella con vino y echándole un vaso de vino. Y eso era, no había
aquí. No había ni para una comida.
Ah, nada. Yo creo que esto estaba antes, peor que dicen que está ahora la Argentina y por ahí esos países malos. Esto estaba por entonces muy mal.
Porque ustedes cómo fue el noviazgo, cómo se empezaron a tratar aquí, cómo se conocía la gente, había, claro, no había ferias, no había baile o...
Aquí mira, entonces cuando nos criábamos nosotros, pues en los campos había muchas familias, muchas familias en los campos. A lo mejor cualquier finca tenía un montón, porque entonces se hacían, hoy ya se vive todo el mundo en casa, pero entonces se hacían chozas de palo y luego se echaban de monte, y los ganaderos todos teníamos nuestra choza. Y allí estaban una choza redonda y las camas puestas en...
¿Con una única habitación?
No, allí no había habitación ninguna.
Era todo...
Y la candela, ¿no? Se hacía aquí, esto era la choza y la candela aquí en medio, y entonces curábamos la matanza arriba por encima de la candela. Uh-huh. Y no se echaba a perder ni una matanza siquiera. Uh-huh. Y el fuego estaba debajo y salía la flama para arriba.
Se la comía no antes de que se pusiera mala. Ahora se guarda mucho.
Ya sí, esa fatiga.
Es que se han pasado muchas fatigas.
Pero la verdad que tanto sí.
¿Y allí como la gente se reunía por la noche o...?
Luego ya cuando empezaba los que eran entonces como yo y otros de esos, pues empezaban ya a juntarse. Se empezaban algunos, mi hermano tenía, un hermano mío tenía, le compró a mi madre que para descanse un lao. Y siempre tocaba, luego después le compró un acordeón. Y estábamos los vecinos y se hacía un poco baile por ahí y así nos divertíamos un poco, sí. Uh-huh. Sí, no, después de todo, de eso luego se pasaba divertido. Uh-huh. Nos tiramos media noche andando por ahí para juntarse con los otros.
No, era mejor. La vida era de luego más
tranquila entonces. Uh-huh. Que se pasaba mucha fatiga, pero más tranquila.
Ahora la mitad. Ahora me podía volar. Pero antes sí eran... Los mismos vecinos que
tú. ¿Usted entonces conoció a su mujer en uno de estos...?
La mujer porque nos hemos criado medio juntos.
No, en la choza.
¿Estaban en la misma choza?
No, en la misma choza no, pero...
¿En la finca?
En la misma finca y nos gustaba uno al otro y ya. Y ya somos chamos, sí.
¿Y cuando se fueron a casar, cómo fue todo? ¿Los padres hablaban entre ellos o cómo...?
Pues nada, cuando... Fuimos a casarnos, pues ya dispusimos, tuvimos pocos años novios y luego ya después dispusieron y nos casamos y han marchado otra vez al campo.
¿Y tenían una casa o una choza?
La casa, entonces, teníamos que alojarnos a la casa de los padres, donde tuviéramos rentar una habitación donde fuera, porque es que no... En esta casa, en esta misma casa, hubo hasta cuatro familias.
Claro.
Pero esta casa era como... como una choza. Esto después lo vemos ahora nosotros, y esto era, que esto está, esto, la, el piso de arriba, el entresuelo eran tablas. Ajá. Y eso estaba todo en claro, y ahí cortaban, había por lo menos dos familias, o tres había en lo alto. Y ponían unos sacos y cortaban para que fueran habitaciones. Vamos, esto por eso te digo que...
Entonces
que,
aquí vivían cuatro familias.
Sí, sí. Aquí vivían mis suegros, vivían mis suegros, otros primos de esta, una tía de la mujer también, vamos, cuatro familias en la casa esta.
¿Y lo que hacían ustedes cuando se casaban era arrendar la habitación a los propios padres?
A los mismos padres, pues se les arrendaba la habitación, y si no tenía no tenían vivienda, pues en otra casa por ahí que no hubiera, pues arrendaban una habitación, hasta que ya podías ir averiguando casa. Pero eso con el tiempo... Porque la vida no daba para otro.
¿Y todos comían juntos, convivían juntos? ¿O?
Sí, para convivir pues, juntos, claro, cuando ya te casabas, pues la familia junta.
Pero sé que se refiere que si las cuatro familias comían juntos.
No,
eso cada uno.
Cada uno en su habitación, sí. Y en su habitación dormían su candela.
No,
aquí eso era una cocina, que entonces ya es un salón, pero entonces tenía su chimenea, aquí, y ahí pues. En la cocina venían todos a comer, pero cada uno de ellos subió ya. Uno comía una hora, otro a otra, y...
No,
uno
comía a partir de la una, otro a partir de la una y media, otro a las 6 de la tarde. Como yo no...
Uh-huh. No, esto no lo viste.
Pero eso era aquí en el pueblo, antes de irse al cortijo.
Sí, aquí en el pueblo. Sí. Sí,
cualquier... Yo tengo tiempo aquí nosotros, yo no fuimos a ir al campo.
Bueno, pero... Lo que hubo antes, pues, cuando estaban...
Yo tenía el campo, claro. No te sé, para que se juntaran una vez todas, era una rara casualidad. Mi padre era antes de pastores, también estaban en los cortijos, pasando ovejas y mis tíos pues igual. Pero claro, si llega un día de fiesta o llegaba algún que se pusiera la gente mala o lo que sea, pues tenía que venir acá aquí porque era donde tenía una poca cama.
Pues sí.
Entonces antes la vida era más dura que ahora, okay, mucho más. Pero había también cosas mejores que...
Sí.
Bueno, las cosas mejores que había, que entonces pues no podía ir, no iba por parte ninguna con temor. Pues ir por cualquier lado y vas temiendo, a lo mejor te pega una puñalada o te pegan un tiro, entonces sí, eso sí, tranquilo porque no había quien se metiera contigo.
Pero el asunto de convivencia yo creo que se vivía mejor que se vivía ahora.
Bueno, eso sí, más familiar. Parece que la familia se quería más, eso sí.
Y apreciaba ese vecino muchísimo, y el vecino te apreciaba a ti, y ahora pues no te aprecia como antes
se apreciaba. Pero que ahora pasa que a lo mejor antes se hablaban todos, y ahora ya, y aquí en el pueblo todo el mundo nos hablamos. Pero cada Madrid ha buscado esto, y cada uno va a su rollo, te ven caído en la calle, ya no ni te atienden, ni...
Y antes, pues, verdad, cualquier cosa acudían como si fuera un familiar.
La ambiencia era distinta la que ahora.
Y antes la gente se dependía más el uno al otro.
Claro, claro.
Sí, que es que el cariño de familia parece que se va perdiendo. Eso sí pasa.
Y antes sabía que los padres tenían más autoridad. ¿Cómo era la relación con
lo que tiene es que antes lo había mucho respeto al padre. Uh-huh. Mucho. Uh-huh. Por lo pronto, el fumar. Ahí no, ni yo delante de un padre no se ponía un cigarro en la boca. Ahí, cuando ya la costumbre que había, era cuando ya venían de la mili, hacer la mili, entonces le daba al padre permiso para que fumara. Pero antes de ir a la mili no le daban permiso a nadie que fumara, a nuestros padres. Y tenía que ser de usted y como te cuidaran un poco, te le vas a dar cogotazo. Sí, sí, había mucho respeto.
Padres,
sí, había que...
Los chicos trataban de...
Sí, es que te enseñaban desde chiquito a decir usted. Y mucho padre. Y mucho respeto a los padres.
Sí, los hijos, los padres a los hijos. Cuando ahora se
¿Y los padres a los hijos también de usted?
No, los padres a los hijos de tú. Pero
vamos, por ejemplo, ¿usted cómo les decía el padre?
Los padres desde chiquito te empezaban a decir que diera de usted. Si te equivocaba alguna vez, le decía, dame esto, dame lo otro, ¿cómo se dice? Pues, usted, claro, dame usted esto, dame usted lo otro. Que había un respeto grande, ¿eh? Había que guardarse, que si conocía bien la diferencia de los hijos con los de los padres, había bastante diferencia.
Y no se le pegaba, ¿eh? Nosotros ahora, no se la pegaba ni en la psiqui, pues, como trabajaba la mía. Y sin embargo, ahora tengo los nietos, son mucho más enfermas que me sigan así.
¿O que no?
¿Cómo era eso de que los padres, usted recuerda que su padre le pegara, o porque siendo tantos hermanos? O...
No, allí mi padre no llegó, mi madre era un poquillo más eso para los hijos, pero mi padre no le gustaba pegar. No. Mi madre sí, claro, la madre seguía con el aparcate saliendo de allí. Pero vamos, mi padre no. Eran las madres peor que los padres.
Las madres y...
Con una chispa de nada, arriba.
Tampoco lo mataba.
Pero vamos, no era una cosa...
No, hombre, no. Que tenía que haber, ahora un poquito de castigo de eso para que los hijos respetaran también un poquillo a los padres. Si es que no respetan ni a los maestros.
Cuéntenos, ¿por qué? ¿Lo nota usted aquí en el pueblo o cómo?
Sí, aquí se nota en el pueblo, estupidamente. Si le habla a cualquier niño un poco y te responde de momento, y tiene que dejarlo. Aquí hay niños que no le puede decir ni media.
Porque,
que lo mejor es no meterse con ellos, no hablarle siquiera.
¿Pero por qué? Porque
no hay respeto. Uh-huh. No hay respeto. Porque siempre... Anda que a mis padres que le faltara tú a cualquier persona mayor. Uh-huh. Había que... A cualquier persona mayor que te diera cualquier cosa, tenías que guardar un respeto y a todo el mundo de usted.
Uh-huh. ¿Usted recuerda alguna anécdota de que usted se comportara mal o algún hermano y que el padre...?
Yo tenía un hermano que era un poquito más travieso y claro, ese le daba un caistante algún arrozote, pero que luego no mataron a nadie, no se mataba. Y le daban un azote y seguía otro día igual.
¿Y las chicas? ¿Con las hijas había un trato diferente? ¿O?
Las chicas pues también, pero había que tener respeto a las hembras, tienen que tener también respeto a los padres. El mismo, la misma enseñanza se dio a la hembra que al macho.
¿Pero las chicas iban, por ejemplo, al campo también?
Sí, sí.
¿Tú
estabas
en el campo y ibas al campo?
Al campo, sí. Luego allí en el campo, pues, a trabajar cosas del campo, eso sí, pues allí la mujer que ya llevaba allá y tenía que trabajar, pues iban arrancando monte o haciendo muchas faenas del campo, sí.
Guardando pavos.
Aquí había pavos, no nos hablaba antes de los pavos.
Sí, aquí la señora no había pavos.
Sí, bueno, nos cuenta lo de los pavos.
Y ahí ya tiene que contar lo de los pavos.
Nos cuenta lo de los pavos.
Ponte el micro.
Tú querías una extra, ¿cómo es que llega la hora y no comemos? Tú ponte lo tuyo, ¿tú sabes lo de los pavos como
yo?
Hoy que lo dice.
Tenemos que hacer también otra entrevista con unos vídeos, se la podemos hacer a su hijo. Entonces,
igual
no, ¿usted cuidaba pavos?
Yo los criaba, los cuidaba mis hijos. Y tenía un hijo, que fue un mío que ya muerto, que teníamos 100 pavos. Yo le eché 110. Y él, no digo que me echara a mi madre 100 pavos, pero no 110 como machaca. Y venía pobre con una renta gila de con sus pavos, era el que guardaba los pavos. Las pavas se ponían yuacas, ponían los huevos, se ponían yuacas, las echábamos con los huevos, luego sacábamos los pavitos, le echábamos la pimienta y le echábamos huevo duro para que te hicieran este. Y luego ya, pues, cuando se venían varando, pues a guardarlos al campo, a comer cigarrones.
Pero los pavos ustedes los usaban para comer, no para vender.
No, sí, cuando aquella cantidad de pavo era para venderlo. Sí, antes se vendía todo el día. Uh-huh. Antes, bueno, también nos comíamos un pavo a dos o tres, lo que nos diera la gana, pero que eran para venderlos más que para otra cosa. Uh-huh. Así que...
¿Y cómo era lo de desplumar un pavo?
Pues con agua caliente.
¿Cómo lo hacía usted? ¿Quién cortaba...?
Casi siempre lo mataba.
Sí.
Porque le gustaba matarlo. Y yo luego lo pelaba con agua caliente, lo echábamos en una tina, y lo pelábamos. Y salía este pavo más blanco que la pared.
¿Y los huevos de los pavos qué hacían?
Los huevos de los pavos, a mí me gustan más los de la gallina. También los comíamos. Uh-huh. Solo que se vendían. Digo, ya no se venden tampoco huevos. Antes vendíamos más huevos. Iban por ir los recoveros por el campo. Los recoveros por el campo. Uh-huh. Con un burro. Iban comprando huevos. Y le echábamos los huevos todos los que teníamos.
O sea, que había señores que iban por el campo comprando.
Sí, sí. Es que había gente que se dedicaba lo mismo que estos vendedores ambulantes,
Pues yo tenía un burro y le echaba una guara y un serón y iban vendiendo
por
los campos y te cambiaban las cosas. Vamos, el género que llevaba yo, al monte lo cambiaban por huevo o por pollo.
O sea, que ustedes, ¿pero les daban dinero o era intercambio?
Ah, no, al intercambio también, muchas cosas.
Bueno, a trabajar también dinero.
El trueque.
Según.
¿Hacía trueque?
Claro, si yo tengo huevos y tú, yo que necesito queso, pues te cambio los huevos por el queso.
Claro.
Te cambio los huevos por la sardina aranga, que hay que la sardina, no sé, sabe cómo son las sardinas esas, que son saladas, que estaban metidas
sí.
por lo que había. Así que,
no había otra cosa.
Yo no lo he visto, ¿eh? Pero yo también en la sala lo he visto. Yo, la gente esa aquí me venían vendiendo casas
sí, claro.
Y se llevaban. Uh-huh.
El intercambio había una claro. Cosa muy, muy común porque no claro. Había mucho dinero.
Como claro. Había dinero, pues claro, es que se llevaban los huevos y tú te quedabas la más con un, para hacerte un delantal o la hotela, seguro. Porque iban vendiendo hilo, iban vendiendo de todo por el campo. Uh-huh. O pan.
¿Ustedes no hacían pan?
No, no hacían pan.
Yo creía, amasaba.
Yo no amasaba, amasaba mi madre.
Pero si que ha amasado también.
Pues, mi madre ha sido la que ha amasado, yo no he amasado nunca en mi vida.
No.
Mi madre era si amasaba allí, que tenían un cortillo y amasaban en el horno. Pero nosotros no vamos a lucrar. Uh-huh. Se amasaba.
¿Y entonces usted ya compraba el pan o qué?
Yo compraba el pan, claro. Uh-huh. Pero comprábamos el pan que nos hiciera falta. Si estábamos en el campo, iban al recubero, como se decía antes, una vez en semana. Pues ya compraba el pan que calculaba que te gastaba en la semana. O de 15 a 15 días, pues igual. Según. Te comía el pan durísimo, pero bueno, estaba muy bueno. Y ahora pues te lo comemos ternito. Y antes estaba el pan muy duro.
Pero estaba el pan de antes menos que eso.
Bueno, pero que estaba pan duro. Pero que lo encontramos más bueno que ahora porque era amasado mejor que ahora mismo se amasa. Ahora pasas por una panadería y no huele ni siquiera a pan hecho. Y sin embargo, antes que ibas por un horno y no te lo daba así con los, el pan. Te daba hasta ganas de comer.
¿Y cómo se recogió, dónde se recogía el agua
El agua aquí?
El agua,
ahora ya tenemos agua en nuestras casas, pero antes fue con un cántaro en la cabeza y otro de los lados y un cubo a la mano y aquí. A los arroyos, a lavar la ropa.
¿Hay pozos?
Sí, allí había un pozo que era bueno, y allí hay otro pozo que también era bueno, y cuando estábamos en el campo, igual. Nosotros allí había campo, había pozos, pero no teníamos agua en las casas, sino que teníamos que cargarla. Estábamos que ibas a lavar el arroyo, porque no tenía otro sitio.
Cuéntenos cómo era eso.
¿El arroyo? Pues el arroyo, un arroyo corriendo. ¿Tú no has visto un río corriendo? Un arroyo corriendo, se ponía un lavadero, una vez de piedra, otra vez de cosera, y allí a lavar. Y luego tendías tu ropa y esta. Te la traías para acá tan contenta.
¿Pero cómo así? ¿Con el jabón lo hacían ustedes?
Sí, el jabón sí. Bueno, yo jabón lo hago todavía. Ya les di yo cómo lo hago el jabón. Y yo jabón sí. Jabón, bueno, yo ahora tengo la lavadora y no, la lavadora no he hecho jabón. Pero yo tomo mi jabón para mis servilletas y para lo que yo quiera, carretina y todo eso, que lo hago yo a mano, pero yo tomo yo mi jabón. Pero claro, que antes era todo con jabón. Antes no había lavadoras ninguna que iba a un campo, no teníamos ni agua.
¿Y cómo hace el jabón?
Yo el jabón le hago 6 litros de, 1 kilo de sosa. 6 litros de agua. Uh-huh. Y 6 litros de aceite. Bueno, aceite que son pringues, de rastacina y de eso. Uh-huh. Y ya está, yo no he hecho nada más. Quizás me sale muy bueno.
Uh-huh. ¿Y eso hace como una tinaja, como un cajón? No,
en una caja, una se echa y luego se corta los trozos, cuando ya está a
ya
otro
está
día o otro.
Ya está cuajado en el frío,
claro, pues la
se
pasta.
Corta y se hace por pedazos, como si quieran de grande.
Uh-huh. Eso se echa en una tinaja que no sea muy muerta.
Una cajita.
Pues si es muy grande, entonces se cortan para que salgan los trocitos chicos.
¿Y la ropa?
¿La ropa para qué? ¿Para la pava?
La ropa para los niños, la ropa para ustedes. ¿Cómo hacían con la ropa?
Pues la ropa, pues no hacíamos nada más que claro, comprarla cuando si no hacen un camisito, tener unos calzones, según teníamos, según podíamos y según hacíamos. Ahora hay muchísimos pañales, que antes eran trapos, uh-huh. Y con los trapos nos apañábamos. Te comprábamos 1 metro de tela y hacía unos pantalones, o hacía lo que se podía, y otras veces pues lo compraba también. hombre, según también, a mis hijos no se han puesto así. Los trapos remetedores sí, pero luego la ropa sí, esto compré.
Pero cuando usted era joven...
Cuando yo era joven, pues nada, tenía un vestido para todos los días y si tenía pintaba por cama, tenía que lavarte el vestido y acostarte en la cama o sentarte en la cantidad que se te secaba. Yo no tenía nadie.
Porque solo tenía a lo mejor tres vestidos.
O... Bueno, de tres.
Menos de tres.
Y usted que nosotros no hemos sido los peores.
Había familia.
Ha habido familia mucho más peor que nosotros. Porque yo a casa no andaba nunca. Y compañeras mías o muchachas que jugábamos a nosotros.
Y a pedir para comer como
y ahí. Y todo eso no lo hemos hecho nosotros.
¿Cómo que todo eso no lo vamos?
Compañeras suyas. Bueno, algo, jugando, sin cajitas, sin zapatos. Sí, yo no tenía nunca siempre para casa. Y otra también, me acuerdo yo de ir a jugando y caerse en un charco. Y le hace llorar a las pobres porque no tiene otra cosa. Y irse a la casa y lavar el vestido y ponerse. Lo que nosotros tampoco hemos hecho eso.
Mojado.
Claro, lo secaban en la candela, en la lumbre, y luego salían ya con su vestido puesto.
Porque no tenían
otra cosa.
Y no tenían zapatos tampoco.
Ni zapatos. Sí, antiguamente digo, y coste que nosotros ya digo que nosotros hemos sido los padres. Uh-huh. Nosotros, como muchas personas que se han acostado sin comer y todas esas cosas, nosotros no. Uh-huh. Pero hay muchas que sí, las que
llevaban alpargatas.
Nosotros sí llevamos otra alpargata. Una hacían una andalia de esas. Era también andalia,
materia,
pero solo nunca es carta. Uh-huh. Pero hay muchas personas que sí.
¿Y recuerda usted sus primeros zapatos?
Yo mis primeros zapatos no me acuerdo ni siquiera cuando los puse. No, hombre, zapatos yo muy poco. No me acuerdo ni siquiera cuando fueron los primeros zapatos. Pero que tenía ya por lo menos 14 o 15 años. Uh-huh. Para los zapatos. Pues
zapatos. Zapatos,
de cuero, no, visto.
Tampoco, de tela.
No, de eso de calle, ¿sería?
Sí, bueno, pero
si
se me acuerda,
de invitación de cuero.
Mm. Pero que por más hasta los 14 15 años, pues no lo veríamos los zapatos.
Tremendo,
¿eh?
Y el calzado, por ver los que estaban en el campo, pues lo apañaban unos otros vecinos, que eso, o cosíamos los. Teníamos las alernas, los cabos y el celote y a coser zapatos.
¿Ustedes se arreglaban los zapatos?
Uh-huh. Entrabas con los zapatos rotos por la noche y por la mañana cuando te ibas ya los llevabas cosidos.
Uh-huh. Madre mía.
Uh-huh. Eso es para ratica. Por eso decía el amigo Fraga que como él ganara iba a ver los obreros otra vez con la pargata.
Sí.
Por eso bueno que lo sepamos todo. Uh-huh.
No, ¿no había ropa especial para los domingos o fiestas?
Poca, te
poca,
digo.
Porque es que...
Si las fiestas, digo, si son las fiestas las hacemos en el campo. Yo no ni conocía casi domingo, ni lunes, ni nada, porque como era todo siempre igual.
O sea que ustedes no iban a misa al principio.
Pues era a misa, que íbamos a misa. O sea, me iba a misa cuando estábamos aquí sin pintar, íbamos a misa.
O sea, que ni fueron a la escuela, pero tampoco tenían, digamos, la vida...
Nosotros hemos hecho nuestra comunión como todos los perros, nosotros no, y si hemos tenido que ir a la iglesia, hemos ido alguna vez, pero que no ha sido decir, tengo que ir a la iglesia, como era el propio, que
en casa. Pues claro, en que le gustara la misa, pues
no podían
venir del campo, no a 10 o 12 kilómetros o 20, pues no podían venir al campo.
No podían venir.
Porque es que no había medio de coche, ni había medio de moto, ni nada. Entonces no era una bestia que tuviera en el campo para llevar, para venir a poner la comida para llevártela al campo. Y entonces pues no podían venir a misa ni podían venir a nada porque
claro, que a esa no cantidad podía,
de kilómetros pues no se podía venir.
Que te gustara no podía.
O sea que ustedes por lo menos los curas no les dieron la lata.
Nosotros luego allí en el cortico estuvimos, si venía un padre misionero, todos los años por esta fecha era. Teníamos una semana de misa, pero estábamos locas perdidas, porque era cuando salía. Iba una roba con nosotros a los cortijos y nos llevaban a la cacería.
4 días ya.
Pero bueno, quiero decirte que era cuando... Tú, claro que estaba. Bueno, pero quiero decirte que estaba, que era cuando nos íbamos locas perdidas. Venga, que ya vamos a arreglarnos, que vamos, viene el padre misionero, vámonos. Claro, una cosa que no lo tenía y como no lo tenía, pues...
Sí, pero los curas no
han dado
mucho la
talla. No, hombre, no está la talla. Bueno, y este hombre que ha estado oscura que yo tengo aquí, yo tampoco tengo nada que hablar de ella. Yo no, es que no me guste la iglesia. La iglesia me gusta.
Sí, pero no, antes los curas, cuando en el tiempo, tiempo de Marcos mandaba mucho.
Pues en los pueblos podían mandar mucho. Y eso nos han contado de pegar.
Es que eso pasaba.
Nosotros eso no.
Niña, entonces eso pasaba como cuando. Porque voy a ir a Guarevino, pintarán. Pero antes había un trigonio puesto y te cagaba. Uh-huh. Cuando vi a la Guarevino.
¿Nos puede contar alguna anécdota de esto?
Yo ya me quito esto, no me voy a quitar.
Bueno, bueno, se quiere ir. Me faltaba que nos contara cómo los, usted tuvo los hijos en el Cortijo.
No, no.
Aquí en el pueblo.
Este que está aquí, nació aquí, en esta misma habitación. Y luego los otros han nacido de otra casa que estaba de mi suegra, que me fui a vivir con mi suegra, y en allí, me siguen en el campo, no han nacido.
¿Y...
pero que no había comadrona para ella?
Bueno, comadrona, ¿no?
Comadrona, ¿no? ¿Quién ayudó a la...?
Una mujer que había, que era aficionada a eso.
¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Matrona? ¿Patera?
¿A que llamamos solo la tía Pilar? ¿La tía Pilar? Vamos, que se me gustó mala.
Sí, pero
¿comadrona? Comadrona no era aquella.
Pero no era aquella, sino que ella le cedía a ella y ella recogía a los chiquillos.
Pero que le decían eso, comadrona.
Bueno, comadrona, claro.
¿Y cómo fue? ¿Tuvo problemas o no? O sea...
Yo te pasé mucho, porque hasta que nació, fue la primera también, pasé más. Luego yo a la otra tampoco pasé mucho para decir. Hombre, que se pasa porque se pasa, pero que no soy tampoco una persona de... ¿Qué?
¿Y no había médico?
Sí, médico sí tenemos aquí en el pueblo, sí. Había
pero
médico.
Entonces no había cuando nacieron sus hijos.
Sí, había médico. Y platicando también, pero claro que ahí el que la que... Bueno, que, la, que no, no se iban a ir a Córdoba a dar a luz, pero si querían ir a Córdoba a la mosa irían, yo no sé. Yo como no me fui. Uh-huh. Pues claro, esa mujer, que era una mujer ya vieja, era mujer de ese día, y esa era la mujer la que llegaba, pues está, pues toma, la vea para la tía. La mujer que vivía aquí un poco más abajo, ¿eh? Venía la mujer, ya está, una mujer que era un poco de ese día.
¿Y esa es la que,
a eso, pero ni estudiaba ni nada.
La que partía aquí todas las mujeres.
La mujer no estaba estudiando ni nada. La mujer, que era ya que era de ese día para eso, y cuando te ponías mala, pues a todo el mundo iba a la mujer.
¿Y se pagaba algo?
No, la mujer no lo cobraba, luego siempre le daba, hombre, pero ella lo cobraba. Porque siempre se le daba algo. Un regalito de cualquier cosita o que lo tuviera, pero que la mujer ella cobraba, no cobraba. Uh-huh.
¿Y cuando nacía el niño qué se hacía?
Cuando nacía el niño pues lo lavaba y lo cortaban a sus tripas, lo lavaban y lo preparaban y todos lo llevaban a la cama y tal, y si vivía, si no vivía, no vivía, pero como no sabe si la cosa estaba bien, todo mal.
¿Y había muchos niños que morían o mujeres?
No, mujeres, yo no he visto tampoco.
Yo creo que aquello era casi cuestión de suerte, ¿eh? Pues eran pocas las mujeres, que aquí por lo menos en esta parte pocas mujeres morían sin de parto.
Y luego los críos tampoco, hombre. Bueno, ya he acabado yo, ¿eh?
Bueno, que usted se quiere ir.
Yo tengo que irse a comer.
Bueno, luego le preguntamos su nombre, vamos a seguir con su marido.
Ah, pues sí, mi nombre es... si quieren ponerlo.
¿Y usted qué edad tiene?
Yo, 70 y...
70 años. 71 va a cumplir ahora.
¿Sabe que me falta mucho ya?
Un poco, para los
76,
para los
71.
Muchas gracias.
Entonces ya me quito yo. Sí. No se ve, me llega tarde prisa.
Muchas gracias.
No llegué.
Pues entonces, como había solo un médico, él hacía lo todo, hasta sacar los dientes.
Aquí los médicos, ahora tenemos médicos que los días de fiesta, pues hay médico de guardia y un enfermero también de guardia, pero entonces había veces que te encontraba en el pueblo sin médico ninguno. Entonces iba y luego que había un despiste muy grande con los médicos aquí en este pueblo y en muchos pueblos. A lo mejor iba a avisar al médico y el médico se había ido a lo mejor de casa por ahí y estaba el pueblo solo. Y si buscaba el platicante, pues pasaba igual. Y ahora no, ahora está esto bien controlado.
¿Y la farmacia tampoco?
Y la farmacia a veces de buscar de ir a la farmacia y no está de la farmacia ahí. Es un despiste grande.
Entonces antes la gente sabía más de hierbas sanas en el campo.
Sí, yo creo que... Que la gente entonces, y luego yo creo que las enfermedades ahora son peores que las que había antes, ¿no? Por medio de los alimentos, de lo que sea, que no la gente aguantaba, después que se hacían viejos antes, ¿eh? Porque yo me acuerdo que mi padre murió con 50 años y me acuerdo yo que tenía cara de mayor. Y hoy pues, yo tengo 77 años y quien no me conozca me parece que no tengo los 77.
No.
Sí. Y es lo que pasa. Las personas hacían bien antes. Fuera por los alimentos, fuera porque el trabajo era muy duro. Uh-huh. Que el trabajo entonces era muy duro. Uh-huh. Y yo creo que sería por esas cosas.
Uh-huh. Y también morirían más, ¿no?
Claro, por eso se hacían las personas, se hacían menos viejas, vamos, con menos edad morían antes. Me acuerdo de eso.
Y nos iba a contar lo de la Guardia Civil.
Pues nada, la Guardia Civil, que entonces había un respeto a la Guardia Civil, había un respeto muy exagerado, ¿eh? Y ya eso era ya una exageración. Cuando vi a venir la pareja de la Guardia Civil, pues, yo creo que se metía mucho, la Guardia Civil entonces se metía mucho con la gente.
¿Recuerda alguna anécdota o...?
Me acuerdo yo que estábamos una vez en el campo con unos animales y llegaron unos que iban a robar bellotas porque tenían hambre y iban a robar bellotas. Y los cogió la Guardia Civil y le pegaron un palizón, pero palizón, los pelaron.
Sí, pero si no tenían de comer, ¿de qué
no comer? Tenían que comer, le quitaron las bellotas, después de quitar las bellotas los pelaron y le pegaron una paliza muy grande, que llevamos un garrote, un Guardia Civil llevaba un garrote y se lo partieron allí pegándole el año. Eso no se debía haber hecho nunca. Allí delante estábamos nosotros allí con el ganado allí delante. Esas cosas no. Y de esas cosas muchísimas que hacían entonces. Uh-huh. Y tenían dado mucho poder. Uh-huh.
Y controlaban el pueblo y también todos los cortijos.
Sí, ellos iban dando vueltas, porque entonces cuando aquello había de los mismos de cuando la por guerra, pues había muchos que se tiraban a la sierra. Y claro, iban dando vueltas por a ver si encontraban lo que estaban en la sierra. Y llevaban un poderío, la Guardia Civil entonces tenía un poderío. Eso era peor que un capitán era.
O sea, que aquí hubo mucha gente que se metió en la sierra después de la guerra para esconderse.
Sí, claro, para esconderse.
Ah, no sabía que había... ¿Los llamaban maquis aquí o cómo?
Sí, aquello era como los maquis, claro.
Pero...
Eso que como cuando la guerra, pues resulta que ellos se creían, o yo creo que se pensaban que iba a volver otra vez aquello a ver paz. Pero como ya fue cuando Franco ganó la guerra, y claro, pues todo el que se tiró a la sierra, pues iban a por él. Uh-huh. Los que no se pasaron por ahí para Francia y se fueron por ahí, pues aquí murieron todos.
Y tardaron un tiempo, supongo.
Sí, se tiraron un poco años, bastante.
Unos años escondidos sí, en sí. El monte.
Y esas criaturas, pues claro, llegaban donde había algo para... Porque a los pueblos no podían venir.
Claro.
Entonces llegaban a los ranchos de los que estaban en el campo y que no eran malos ellos para los que estaban en la sierra, no eran malos para cuando llegaban y pegaban ni nada, sino ellos, como les hacía falta comer, pues iban o bien a por un cordero o iban a por una oveja para comer o...
Robaban para comer.
Claro, pero no lo cogían de... Si tenía un desgraciado que tenía una oveja, no, ellos cogían de las que eran de los patronos, de los que tenían... Y eso
y esos pobres acabaron muriendo todos.
Sí, esos acabaron muriendo todos, sí.
Pero no de hambre, sino que...
Como andaban las Guardias Civiles por todos lados, pues claro, lo estaban buscando hasta que los iban machacando todos. Y todos murieron.
Y había gente que era machacado, ¿no? Uh-huh.
Claro.
O hasta que los fueron arrinconando.
Uh-huh. Y a lo mejor recuerda usted en el campo que vinieran y les ayudaban ustedes, ¿o...?
No, ahí lo que tiene es que llegábamos y a lo mejor llegaban a la casa donde estaba y te decían que tenía que darle lo que fuera, que ellos no te maltrataban tampoco. Y se llevaban un cordero, que es lo que he dicho, o cualquier animal, pero lo que tardaban ellos en irse tenía que ir a dar cuenta a la Guardia Civil.
Porque si no te podían... Pues,
claro, porque si no decían que estabas conviviendo con ellos. Y ya salían detrás de ellos a ver si los engancharon por ahí, los machacaban.
Tremendo.
Eso era tremendo, sí. Tenían miedo por todos lados. Si llegaban los de la sierra a tu casa, tenían miedo. Y por luego por la Guardia Civil. Y luego es que era una vida mala entonces.
antes había una gran diferencia entre la gente pobre y un poquito más rica aquí en el
sí, mundo. Aquí no, hombre, había gente que tenía un poco, otros no tenían nada, pero vamos, entre ellos había unos mejores que otros, que tenían mejor, vivían mejor unos que otros. Pero que luego, capitales grandes aquí en el pueblo había poco.
¿Pero hay?
Sí.
¿Y hay algunos monumentos aquí que podrían, no sé, recomendarnos?
Aquí...
Sí, cariño, un pueblo.
Tú no.
Aquí lo único más esto que es poder ver la iglesia, que sí. Es más antiguo, el ayuntamiento también tiene algo. Luego,
la cámara grande que han hecho.
Pero eso ya, esta remodelada, esa no tiene. Y ya... Pero tienes, si queréis, ir a la aldea de esto. Ahí hay una pequeña aldea que era de aquí del pueblo. Que la están rehabilitando y es una de las cosas las más turísticas que hay aquí, lo que es el tema de la aldea. Y luego aquí es que es verdad que este pueblo podrá tener victoria 150 años o 200 años llega.
Sí.
Este pueblo...
Que no es como en otros lados que vaya y un castillo de los antiguos y todas esas cosas, porque ahora vemos estar nosotros por esa parte de Huerva, hemos estado 4 o 5 días y hemos estado viendo castillos de los que hacían antes los romanos y esa gente, pero aquí en este pueblo no hay cosas de esas.
Porque esto, según dicen que era un paso y pasó por aquí el CIC y fue una. Hizo una posada. Entonces esa posada fue la que se quedó aquí, la posada era la que
había. Sí, la que había en el.
Y entonces cuando estaba el guardia, esa es la posada, y a raíz de esa posada, por ahí empezaron a venir aquí gente de fuera, porque aquí lo que son nativos de Cardeña pueden ser los que, poco más grandes que mi madre.
Sí,
porque
claro.
La mayoría de la gente son de aquí, los otros vienen de Pozo Blanco, otros vinieron de.
De
Valle de los Perros Cheste, de Montoro, de. Todas las otras de que fue un grupo de gente que se vino aquí, entonces claro, hicieron aquí su sopa. Y entonces se formó un poco de grupo aquí, y esto pertenecía de Montoro.
Entonces
hace 150 años que a mí que hace, que esto se le inventó. Más no puedo hacer.
Ahora pertenece al Valle de los Pedroches, pero no hace tantos años que pertenece al Valle de los Pedroches.
No, pero que cuando se independizó, pues entonces entró al Valle de los Pedroches, pero que antes pertenecía a otro. Entró a todo. Bueno, yo no lo conocí, pero. La verdad que no sé exactamente, pero que era. Entonces, por eso te digo que este pueblo tiene un poco de historia, tiene un poco. A tu vez, todas las calles son anchas, todo. Que no vea otros pueblos más por pronto a Fuel, va a Fuel
y es más antiguo.
Más antiguo que Cardeña. Las calles más estrechas y esto. Cardeña está realmente son calles todas.
Y la venta Chapo es más antigua que esto también.
Uh-huh. Y ahora pertenecen a Cardeña, a esos municipios, porque son pertenecientes de Cardeña.
¿Y podría recomendarnos algo para comer, algún sitio para comer?
Sí, hombre, ahí para comer
y puede ahí abajo en la plaza
el Caso Carrina o por ahí
tenía el Bar Soca, tenía el Bar de Luca y el Montero.
El Montero,
o sea que hay varios sitios, ¿no?
Sí, luego tiene ahí también el Hostal, tiene, bueno, ahí abajo hay bastante, ¿no?
Es todo comida típica,
¿eh? sí, tú si quieres comer cosas de aquí, tú pides cosas de aquí de la tierra, ibérico. Yo te recomiendo el lechoncillo frito
y carne de monte, si os gusta.
El lechoncillo frito es lo que es más típico de Cardeña. Luego después puedes pedir carne de monte, bueno, pero el lechón frito es una cosa. Luego si quieres presa ibérica, pero yo si no has comido nunca el lechón frito de aquí de Cardeña, te recomiendo que lo comas. Todo el mundo que lo come, si quieres.
No, es que aquí el pueblo este para el lechón frito está bueno, sí. Uh-huh. Tiene fama, sí.
Eso en cualquier barrio eso te lo hace.
Y carne de monte, cualquier bar puede.
Pero ahí, pues, hombre, te recomiendo más el bar del Soca este y el otro, el de Ayuda a los Monteros, porque es más. Es algo más económico y es más cantidad también.
Ah, vale.
Te lo sigo por eso.
Hombre,
ya, a mí me da igual que comáis donde queráis, que comáis.
No, pero hombre, siempre se busca lo bueno y lo que sea más barato.
Un sitio, sí, también, claro. De comida y
yo, sí.
¿Y cuántos habitantes tiene el pueblo?
¿Cuántos habitantes tiene esto?
Mil... No llega a 2000. Bajamos de los 2000, yo no sé exactamente los que tendremos. Si
me parece que...
1.700 o 1.700.
Sí, sobre 1.000... Sobre
no sé.
Sobre 1.700, por ahí tiene.
No sé, ahora.
¿Y desde el punto de vista eclesiástico, de dónde dependen? ¿De qué diócesis?
Vamos, yo no sé. Ahí ya no lo han pillado. Yo creo que será de Córdoba.
O de Ciudad Real.
No, de Córdoba, claro, de Córdoba, somos de Córdoba.
Uh-huh. Es que a veces las provincias administrativas
no,
con las eclesiásticas.
Pero yo creo que somos de Córdoba.
Sí.
Provincia de Córdoba.
Porque aquí el obispo que cuando venía siempre ha sido el obispo de Córdoba.
El obispo de Córdoba. Y aquí se celebra ahora mucho, se celebraba entonces las comuniones y todo eso.
Sí, bueno.
¿De qué me será?
Pues a mí que día...
Cuéntenos cómo era toda la celebración de eso, de la comunión y...
Eso será para el día 22 de mayo, seguro, sí.
Una lavada como una boda, ya mía. La comunión ya como una boda.
Ahora, pero cuando era usted joven...
Cuando eran los probadores, con la...
Por eso, que nos lo cuenten cuando eran jóvenes, que ahora ya sabemos que ha cambiado.
No, que lo cuente la mía.
Bueno, tú que yo me voy a... Tú que sabes que me voy a decir comida, escucha que te quieres. Tú cuéntalo.
Cuéntalo tú, Gabriel, que tú fuiste el primero.
Gabriel, ¿cómo vas a ver la comunión si tú sabes más?
Bueno, mi comunión fue... estábamos, le decimos cuatro primos juntos, ¿no?
Cuatro primos juntos, sí.
Y los cuatro nos dábamos. Y lo hicimos en la casa de mi abuela, otra, que vive en la calle Duquesa, donde se fueron mis padres a vivir, y nosotros íbamos por aquí por la calle con unas estampitas, íbamos repartiendo estampitas,
y le
daba una caseta, un duro, lo que fuera, y luego allí, cuando llegamos ya a la casa, pues allí en la casa donde hicimos una cuadra de comida, y fue lo que hicimos entre los cuatro primos juntos allí, bueno, también, y ya está. Luego las de ahora ya lo sabréis vosotros como...
Sí, ha cambiado mucho, sí.
Porque se ha cambiado.
Porque yo la mía, la de que le he hecho a mi hijo, pues una diferencia tremenda.
Uh-huh. ¿Y cuando fue época, usted hizo la comunión o ni siquiera?
¿Y la mili?
Yo hice la comunión en la mili.
¿En la mili?
Sí.
Cuéntenos cuando...
Yo me fui, mira, yo os voy a decir las cosas como me pasó. Allí hubo muchos que se apuntaron a la escuela. Y aquellos pues le dieron, cuando ya terminó, le dieron una buena chocolata y de comer bien. Y yo pues no me apunté a la escuela, pero sí cogí...
En la mili no se apuntó a la escuela.
Sí, no me apunté a la escuela. Y entonces, pero sí me apegué allí, lo mismo que yo muchísimo, y no comimos el chocolate como los que se apuntaron a la escuela. Y luego sabíamos nosotros de estudio lo mismo que los que estuvieron en la escuela.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero ¿y la comunión con la dieta?
Por la comunión, porque fui a misa y la primera que fui a misa me metieron el ese y ya hice la primera comunión, ¿no? Así fue, ¿no? Fue así.
Entonces eso no reza en ningún lado.
Claro, no reza en ningún lado, pero yo cuando me dieron la hostia fue la primera que yo hice, me tomé la hostia. Y ya está.
Nada, por supuesto.
Hombre, claro. No, ya es así, como yo te lo he dicho.
Claro.
Aquellos los vistieron con sus guantes blancos y se fueron allí a hacer la primera comunión, los que estuvieron en la escuela que le dieron luego la chocolatata. ¿No?
Pero
yo, porque como lo estuve allí apuntado, pues no, yo luego después estuve en misa y todos nos dieron la hostia y yo me la comí también la hostia.
Ya está,
yo hice la primera comunión entonces y fui con un vestido de militar, claro.
¿Y cómo era lo de los quintos, cuando se iban a la mili, como usted hizo la mili, claro?
Yo la mili la hice, pues ya ves, yo estuve en Tenerife y salí de aquí el día 24 de marzo. Estuve en Cádiz, estuve 2 días allí en Trasjuntes, luego embarcamos, que nos tiramos 3 días y 4 noches en el barco hasta que llegamos a Tenerife, y allí me estaba recibiendo la banda música, y cuando nos formaron allí, que nada, con las maletas y todo, nos montaron las maletas allí en un camión de los viejos que había entonces en el ejército, nos llevaron al cuartel y allí nos dieron de comer, y luego ya pues nos llevaron al campamento. Y allí estuvimos 3 meses hasta que aprendimos la instrucción. Y allí fue donde yo tomé primeramente la hostia, porque allí en el campamento fue donde se apuntaron aquellos para la escuela. Y luego ya pasamos, cuando duramos de allá, pasamos al cuartel otra vez.
¿Y cuánto tiempo estuvo de mili?
Yo estuve 18 meses.
18 meses.
Mm. Y en 18 meses de un tirón allí.
¿Cómo?
Que no tuve permiso.
¿De un tiro?
Digo, porque es que valía mucho entonces venir aquí en el barco, porque entonces no se viajaba en el avión, era en el barco, y la mitad del tiempo te lo llevaba en el camino. Uh-huh. Y entonces un mes que hemos dado el permiso, pues yo no lo fui.
¿Y cuánto tiempo ¿Y qué aprendió la Mili?
Pues la Mili tenía mucha disciplina, yo porque respetaba mucho a mi padre y a todo el mundo. Y allí me dieron más respeto todavía. Uh-huh. Allí había más disciplina. Pero a mí no llegaron a tocarme nunca ahí. Yo allí me porté como un sorda bueno, ni al calabozo ni a parte ninguna.
Uh-huh. Y aquí era tradición cuando llegaba la hora de irse a la Emilia y de hacer una fiesta, una despedida o...
Aquí cuando medían a los quintos, los tallaban, pues entonces se juntaban todos los quintos que había en el pueblo y hacían una comida buena y se tiraban un día bueno de convite, y todos los quintos juntos.
¿Y había alguna tradición de pedir dinero o
no, comida
en las casas?
Allí no. Se iban por ahí al campo, un ventorro que había ahí, y se hacía de comer y algunos se emborrachaban, otros no se emborrachaban, se hartaban de comer y de ahí andando. Y otra vez para su casa, hasta que luego ya te llamaban para irte a la mili. Uh-huh. Pues sí. Así lo pasábamos.
Uh-huh. ¿Y aquí celebraban los mayos?
Fiesta de mamá, ahora cuando se celebran.
Ah, ¿la fiesta de mayo? Uh-huh.
Pero que ahora cuando se celebra.
Ahora, todavía no se celebraba.
No, no había ningún tipo de ni canciones, ni nada. ¿Había tradición de contar cuántos?
Aquí se empezó a... porque un cura que hubo aquí sacó la romería esta que se hace aquí en el Cerezo. Le decían, puso ahí la Virgen de Fátima. Y eso pues hace ya... seguro que hace cerca de 50 años, que entonces la tradición de un cura que había aquí que le decían Bartolomé, fue el que hizo la romería aquí de Cerezo. El día San Isidro, el día 15, pues cuando hizo la... Y entonces está celebrando la romería San Isidro.
Sí, pero ahora
se
celebra San Isidro.
¿Eh?
Ahora es San Isidro.
Ahora es San Isidro, pero eso lo puso a él como la Virgen de Fátima. Y desde entonces, todos los años se hace ya la romería ahí. Ahora el día 15 es la romería. Ajá.
Y cuando dicen esto aquí las ferias, porque hemos visto que había unas casetas ahí, aquí las ferias, que ¿cómo son esas fiestas?
Esta fiesta aquí se tiran 4 días aquí, de día no hay nada. De noche es cuando toca la música y hay baile y hay las casetas que vienen, hay cosas para los chiquillos y esas cosas.
Hay también actividades de carrera de cinta.
Bueno, eso sí, pero...
otro que si hay una novilla, que hay un par de...
Sí.
Hay toros.
Sí.
Luego, hombre, fútbol también suele haber. Me dice que gana algo, claro.
¿Fútbol hay?
Sí, suelen. Pero aquí había antes un equipo de fútbol, lo que pasa es que desapareció. Y sí, juegan al fútbol.
Uh-huh. Y entonces la feria, es que en otros sitios de Córdoba nos han contado que las casetas son como agrupaciones, o sea, no es una feria abierta totalmente, sino que la gente se agrupa por casetas.
No, sí, aquí hay un par de ellas. Aquí.
No, pero no son las de que ella dice, son que no puede entrar nadie a esas casetas, que son
sí,
casi
que
privadas.
Que son de los grupos, ¿no?
Aquí
sí.
Hubo tiempo que había una, pero aquí ya todas las casetas que hay son, puede entrar todo el mundo y todo el mundo. Hubo una que...
aquella que
ella tenía que coger, tenía que...
La que estaba por detrás de los de Calderón.
Pero ahora ya no, ahora ya no. Todas las casetas que hay y todo lo que entra aquí, entra todo el mundo y es como tiene que ser de
luego. Claro.
Y lo que le preguntaba a mi compañera, cuando ustedes estaban en el campo y por la noche, ¿se contarían cuentos alrededor de la candela? ¿O
todos los chiquillos?
No, pues le digo a los chiquillos, por ejemplo, ¿usted le contaba cuentos a su hijo o a sus padres, a ustedes? ¿No?
Nosotros bueno, ahí poco, nosotros ni...
No había televisión, supongo.
No, entonces...
Ni nada,
con tanto y yo tanto.
Claro, por eso hacían los viejos tantos chiquillos, porque se acostaban muy, muy pronto. A ver, así o no es así, claro.
Sí, eso sí. No, pero es verdad que Hombre, a lo mejor cualquier tontería, pero que no. Solo,
no, no, no había ninguna tradición de ustedes a sus hijos, a su hijo no. Usted no se recuerda que...
Somos una familia que ni somos muy de contar cuentos ni cantadores.
No, tampoco
cantan. Tampoco cantamos, no. Por la parte de Cádiz hay muchos cantadores y Málaga, pero aquí no hay muchos cantadores, ¿no?
O sea, que no, digamos que no, tampoco cantan coplas ni...
No, aquí hay pocos cantadores, en el pueblo este pues muy poco, ¿eh? Y en la familia nuestra menos todavía.
¿Pueblo de casa o
no
de casa?
Sí, esto de casa.
¿Y usted ha cazado, aparte de cuidar las reses para los señoritos que venían a cazar, usted mismo ha cazado?
Hombre, si llevaba las copetas y salía algún bicho que lo podía machacar, lo machacaba también. Pero ya por último había poca caza, chica, ¿eh? Quería cazar, tenía ya un bicho grande.
¿Pero qué cazaba, por ejemplo?
Pues si me hacía falta carne, pues pegarle un tiro a un ciervo y comerlo, fuera.
Pero eso era sin que se enterara nadie, ¿no?
Hombre, claro, eso.
Porque... Claro, había veces que sí te lo decía.
No, hombre, para la matanza sí podíamos matar un par de ellas.
Para la tierra, para echarse de para el chorizo.
Y eso tenían permiso.
Sí, sí.
Para eso sí te lo hago. Pero que entre la temporada si ya te haría falta carne, pues y si se enteraba el dueño tampoco te haría nada.
No tenía para vender y eso, ¿no? Pero para...
Hombre, lo que no puedes hacer, pero luego si te hace falta para comerte, lo que sea.
No sé qué más nos faltaba.
Yo tampoco. A ver.
De aquí vaya a sacar un pedazo bueno, ¿eh?
Sí. Ah, no hemos hablado del aceite y la fruta. Aquí, por ejemplo, el aceite, aquí no hay olivo, claro.
Encontramos.
Aquí se compra el olivo. Bueno, aquí la parte de Córdoba tiene mucho olivo.
Por eso,
y
la parte norte no hay.
No, ahí tiene olivo para lo mejor de España.
No, sí, pero digo aquí en el pueblo.
Bueno, aquí no, en el pueblo, pues de las tiendas traen el aceite de... Y nosotros hemos ido por ahí a la fábrica por aceite.
Pero antes, cuando
ustedes
vivían en el campo...
Tampoco había aceite.
Tampoco.
Sí, había que comprar una tienda.
No, había que comprarlo, pero aceite aquí no había aceite.
No, claro, aquí no, porque aquí no hay olivo. Aquí chaparro y pabellota muchísimo, pero aceituna poca.
Se la había chaparro.
Mucho chaparro.
Y si a fruta, pues tampoco.
Fruta tampoco, porque esto era muy... Es alto y aquí no...
Claro.
Aquí la fruta la que compra en la tienda.
Igual, o sea, y... Ya. No tenía ni cereal, que no nos ha contado.
¿De cereales?
¿Aquí se plantaba algo de cereal o...?
Aquí poco, porque eso no... Esta tierra no es para poner... Esto de lo que produce el campo.
No, pero antes sí se hacía, sembraba trigo.
Bueno, eso sí.
Sembraba trigo, cebada, avena. Pero era para consumo de los animales.
Nada más.
No se vendía, yo creo.
No, sí, cuando se había el agua que daban por ahí en la finca, pues eso era para venderlo. Se hacían labores que, donde que no se podía, no sabían labores, y eso era todo.
Para... Yo lo que he visto siempre es como...
Claro, luego ya después lo que se sembraba era para, pienso, para los animales, esas cosas.
Pero usted ha trillado, por ejemplo.
¿Eh?
¿Usted ha trillado?
¿Trillar?
Trillado, sí, el cereal.
¿Se ha subido
encima
un trillo?
Sí, claro, me subí y he secado también, a mano. Hoy ya siguen con máquinas y sacan las cosechadoras y... Pero montarme un trillo, sí. Un alto trillo con la fecha dando vueltas.
¿Y qué bestias se tenían? ¿Caballerizas o...?
Caballo y mulo, porque para trillar lo mejor son los caballos. Tienen más eso que los mulos. Pero que hasta con borrico se ha trillado. Y el borrico es lo más malo que hay para trillar. El burro le tiene mucho al trabajo. Mucho.
Ah, sí.
Uy.
¿Por qué?
Porque el trabajo no lo han hecho para el burro. Y se jalo para atrás, como le digas que sea un burro para atrás, no hay medio de hacer que se haya para atrás.
¿Han tenido también mulos aquí? ¿Mulos?
No.
¿Uno aquí?
Sí, lo sigue bien.
Sí, sí, hombre.
¿Para el transporte?
O... Sí.
Yo. No, no, ¿cuánto hemos grabado? 25.